Vamos a recibir ya a los primeros invitados del día. Son gente de teatro, ya les hemos anunciado anteriormente. Gente que estrenaron hace unos días el uso la obra Saldi Urdiña, una obra que ha pasado ya por Angelu y que desde hoy y hasta el domingo se va a poder ver en la Sala Gaztescena de Donostia. Comienza así un largo periplo para esta obra que llegará a otras capitales en noviembre, por ejemplo a Bilbao el día 7, a Iruña el 13 y el 14, a Gasteiz el 19, en pleno Festival Internacional de Teatro. Hay programadas unas 50 funciones.
Impresionante lo de las funciones. ¿Sí? Saldi Urdiña es la cuarta coproducción de las compañías Arte Drama de Vizcaya, Sud de Lapurdi y de Yabú Pampín Laborategia de Guipúzcoa. La obra la han escrito una editoriega, Igor Lorza, y la dirige Simon Fuchs. Entre los actores están Ander Lippus, Manes Fuchs y Olat Beovide. El título de la obra, Ese caballo azul, hace referencia al nombre que se le daba en la calle a la heroína, el caballo blanco, que arrasó muchas localidades vascas en los 80 y que parece volver. En la obra, una serie de personas busca a un joven al que se le acusa de haber dado durante una fiesta una nueva droga, Saldi Urdiña, a otro joven que tras consumirla quedó en coma. Los tiempos pasados parecen estar ahí esperando volver. Tenemos el placer de saludar a Simon Fuchs, Ander Lippus y Olatz Beovide.
Arratsaldeon.
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 Opa, ¿qué hay? Opa, ánimo, ¿eh? Ánimo. que el estreno no os impresione mucho, que estáis acostumbrados.
Oye, Simon, ¿cómo surgió este proyecto? Cuéntanos.
Este proyecto, primero, disculpe mi castellano, que es un poco catastrófico. Pero,
que no, hombre, bueno, ya se está con nosotros en Cinemaldi presentando tu película, sí. Y lo hiciste fenomenal. ¿Eh?
el inicio del espectáculo fue con el libro de Justo Arriola, A los pies del caballo.
Ah, sí. Uh-huh.
Y hablamos de este libro entre nosotros, entre Arte Drama, Asut y Déjà Vu. Uh-huh. Y arrancamos con este tema, pero que es más allá que las drogas. El tema de las drogas no es un tema, es un hecho. Uh-huh. Se ha invadido las drogas en Euskal Herria. Uh-huh. Sigue ser muy fácil procurarse cualquier tipo de drogas en Euskal Herria. Esto tiene una historia, pero lo que nos interesa es lo que hace en las familias, en la intimidad de las relaciones y cómo se ha escondido este hecho o cómo se ha dado un camino como si fue una pérdida personal y no una pérdida de una sociedad.
Colectiva, social,
sí,
¿no?
Sí.
Oye, por cómo lo cuentas parece que hay una vocación didáctica en la historia. ¿Está pensada para que lo vean, por ejemplo, adolescentes y jóvenes?
Sí, también, pero todos los jóvenes de 60 años también.
Muy bien, has estado muy bien ahí. Muchas gracias.
De nada, porque la juventud no es solamente una cosa de edad, pero no es didáctico. El teatro didáctico es muy... ¿No te lo explicaría?
Aburrido.
Es muy aburrido. No tenemos nada que explicar, tenemos que preguntar. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué en el relato del conflicto vasco no se habla de la droga? Hay miles y miles de personas que se han caído en la droga, en el monte de la droga, en la historia de la droga, y ha servido para hacer la guerra sucia. Y no se habla tanto de eso, sino algunos reportajes, un poco así, hablando de la cosa, pero no de lo que es el último traumatismo colectivo de Euskal Herria, miles y miles de personas que han fallecido. Uh-huh. Es muchísimo. Hubo consecuencias en las relaciones de familia, porque no se habla, fue una estigmatización de las familias y tenemos, lo que podemos hacer nosotros con la obra teatral es salir el tema y que no se carga una mochila más en las familias con el silencio, pero que eso se arregla en comunidad vasca.
Oye, ¿cómo han ido las primeras representaciones? ¿Qué feeling habéis sentido, Simon?
Es decir, es difícil hablar, no soy el portavoz del público, pero voy a intentar, porque no puedo ser juez y jugador al mismo tiempo, pero lo que pienso es que de todas las generaciones tienen su sitio en ese espectáculo, los que han conocido en los años 80, pero mi hijo, que tiene 16 años, que ya está en el mundo y que ya ha visto muchísimas drogas en su alrededor, a todo el mundo le habla, pero no de manera moral. Es bien, es mal, no es nuestro problema, y como artistas seríamos un poco orgullosos de hablar de moralidad con el tema de las drogas. Lo que quiero decir es que la gente se ha apropiado el tema para hablar de sus propios problemas. Entonces, para mí, hemos hecho nuestro trabajo.
Muy bien. Se ha convocado a la reflexión y eso siempre está bien. Ander Lipus, Olatz Beobide, por otro os ha tocado ahí cargar con los papeles. Exactamente, ¿qué es lo que os ha tocado?
A mí me ha tocado ser la abuela, la mona de la familia, porque es una familia que, como tú bien has contado, sale en busca de ese nieto, en este caso, que se ha metido en un lío, estas cosas que puede llegar a hacer un adolescente, ¿no? Que se ha empezado ahí a jugar con varias cosas y se está quemando con el fuego. Y salimos en su busca con mi nieta y, bueno, pues nos vamos encontrando a algún amigo, algún que otro amigo, y no os voy a contar mucho más. Pero vamos, que lo que me ha tocado es un personaje precioso que empuja, como todos los personajes en esta obra, hacia adelante, pero que también tienen muchos secretos, todos tienen muchos pequeños ocultos que no solo las familias callaban hacia afuera en los pueblos, ¿no?, sino que también las familias, las personas individuales, callan en las familias, ¿no? Eso todos lo sabemos, todos tenemos familias y secretos. Entonces es un bonito espacio para compartir todo esto y hacer crecer a esas personas, a esos personajes en esa búsqueda, ¿no?
¿Y tú, Ander, qué papel haces?
Bueno, por una parte, definiría, porque aparte del papel que puedo hacer, uno de los papeles protagónicos, por decirlo de alguna manera, que cada actor interpreta, porque es como son diferentes personajes, aparte de eso hay otro papel que desempeñamos dentro de la función que es muy interesante, que es la parte coral, el coro que vamos interpretando, ¿no? Entonces, para empezar, hay uno que interpreto, que es Simón, el municipal del pueblo, que se va a retirar ya pronto y de repente se encuentra con esta nueva situación que ha sucedido en el pueblo, y él se incorpora a la búsqueda. Pero se incorpora a esa búsqueda con una mochila, como decía antes Simón, en este caso del personaje, con una mochila muy potente. En este caso Simón, mi personaje, el municipal, su hijo se murió de heroína, y entonces a raíz de eso él no ha podido afrontar, y también está metido en otra de las capas de la droga, que es el alcohol. Es un borracho que no ha podido superar la muerte de su hijo en los años 80. Y aparte de eso, en los años 80 él inició una búsqueda de por qué había esa facilidad en el pueblo de que entrase la droga, y él descubrió ciertas cosas que luego le hicieron callar, que tuvo que callar, ¿no? Entonces, este interpreta un personaje que tiene un arco precioso. Evidentemente, como Olatz defiende su personaje, cada uno defendemos nuestro personaje con nuestro arco en toda la obra, con unos arcos de personaje muy, muy interesantes, como el personaje de Amech o de John, o de la madre y del padre. Y luego, aparte de eso, está el trabajo de coro, el trabajo coral, que estamos todo el rato intentando reforzar la historia. Ahí, bueno, Shimun yo creo que ha tenido un ojo muy, muy interesante de cómo querer contar esa historia, y hace que la manera de contar pues refuerce toda esa dramaturgia que hay en esa búsqueda de Aingeru y de esa familia con sus heridas, con sus traumas, con sus mochilas, y bueno, hace que ese road movie sea muy interesante. Y en ese trabajo coral estamos aportando todo el rato a la historia, pues a través del espacio, a través de cómo guiamos a cada personaje, pues un trabajo coral que viene a ser también la identidad del pueblo. Es el pueblo el que está interpretando el coro.
¿Y este coro cómo funciona? ¿Como los coros de las tragedias griegas?
Sí, de alguna manera sí, ¿no?
Sí, y podrá Simón, yo creo que ha sido un jugar, un investigar, un contarlo a nuestra manera, que Shimun en este caso lo intuía, y bueno, él, ya que está aquí, que lo comente él, pero que lo intuía, y nosotros entrábamos en ese barco para que esa historia fuese contada pues desde el espacio, desde el cuerpo, de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente en el teatro.
Simón, ¿tenías presente lo que yo decía, lo del coro de las tragedias griegas a la hora de crear esta figura en la obra?
Sí, pero en nuestra manera de trabajar no sabemos todo cuando empezamos a trabajar. Ah. Si queremos aventura hay que salir de la casa, entonces hay que hacer cosas que no sabemos hacer. Eso es el apuesto de todas las obras que hago yo. También en el cine, en el teatro, y la apuesta del coro era el coro como en las tragedias, pero también como en el teatro tradicional vasco, como Tobera, como Liberty Menduak, o Cabalcadac, o Pastoral, o así. Es la representación del pueblo en la escena. Entonces, yo lo que quería contar es un itinerario de un pueblo, pero es muy abstracto. Un coro es muy abstracto. Entonces, hay que encarnar con corazón y con sangre estos personajes que saben que se llaman Simón, o la abuela que se llama Carmen, pero todo el tiempo hay el coro que hace avanzar todos los personajes o que estropean los personajes, que cuenta todas las mochilas que tenemos cada uno, y también cómo nuestras historias, nuestra sociedad, hace que nosotros avanzamos, creemos que decidimos todo, pero no tanto. Entonces el coro es todo el tiempo, no salen los actores. Cuando empieza la obra, saben que no van a salir durante hora y casi media de la escena.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está todo el mundo poniendo su esfuerzo. Estamos hablando de que este problema resurge de nuevo, pero hay una mirada muy clara a los años 80, en la que se hacían, por ejemplo, diversas interpretaciones políticas y demás, y que fue un auténtico bombazo para la población. Olatz, Ander, ¿vosotros cómo lo recordáis? Olatz era un adolescente entonces.
Eso es, sí, yo lo recuerdo pues en la calle, ¿no? Lo recuerdo, pues evidentemente, por suerte, a mí no me tocaron ciertos estragos, pero sí que los veíamos, ¿no? Veíamos en las plazas las jeringuillas, veíamos gente que al principio veías bien y ibas viendo cómo iban dificultando, ¿no?, su propia fisicidad, es decir, esto es tan fatal, y luego apareció el SIDA. Quiero decir que todo eso nosotros lo vimos, ¿no?, vimos alrededor, ¿no? Afortunadamente nosotros teníamos otras maneras de encontrarnos y de buscarnos, pero eso estaba muy cerquita. Y sí, fue muy palpable, quiero decir que... Y entonces ya, y éramos personas muy corrientes, muy normales, se hablaban de manos negras ya entonces, ¿no? En las calles oíamos hablar de... Es que aquí llega esto con una facilidad, es que mira, todo esto entra por ahí, por los puertos, por las carreteras, ¿sabes? O sea, ya siendo gente muy corriente, sin hacer ningún tipo de investigación periodística, ya se hablaba de todo
esto. Sí, había una clara interpretación que decía que la droga se había introducido para desmovilizar a una parte de la juventud vasca.
Hombre,
¿no?
Es cierto que era una época de mucha lucha, ¿no? De mucha alegría también, de mucha pulsión. Claro, yo lo recuerdo porque eran mis 16, 17 años, ¿no? Claro. Pero luchábamos por todo, pero con mucha alegría, ¿no? Éramos feministas, ecologistas, vascos, no sé, todo era maravilloso a descubrir, ¿no? Era una época de mucha luz también, de mucho movimiento. Sí, si alguien luego quería pararlo, pues evidentemente lo tenía, era una de las maneras que pues se podía hacer, ¿no?
Y luego hay otro tema que yo creo que también es importante. Evidentemente ese tema está ahí. El otro día yo, por ejemplo, que mis padres fueron a verlo, pues estábamos cenando y recordaban toda la gente de toda esa generación que se perdió en mi pueblo, en caso en Marquina, ¿no? Y esa es una realidad que está ahí. Pero luego hay en esa etapa, en esa época también, pues era la época un poco de las libertades y esa cosa de querer probar, ¿no?, lo desconocido. Y yo creo que eso también tienen las drogas, ¿no? Eso lo hablábamos con Simón también, que por qué todas las sociedades, todas las culturas necesitan mirar a las estrellas, ¿no? Necesitan ver otras realidades, necesita huir de la realidad que está viviendo. Y entonces yo creo que esa reflexión también está ahí. Evidentemente no hemos podido contar todo, porque hemos tenido que centrarnos en una idea, en una historia. No podemos contar 7.000 historias, pero esa realidad también de las drogas también está ahí, el escapar, el querer huir.
Pero ¿no? Fíjate que estamos manteniendo una charla informal y ya ha salido todo eso, quiero decir.
Sí, eso es.
O sea que ya esta obra produce un debate muy, muy, muy interesante.
Y eso antes, sin ser juez ni parte de lo que piensa el público, pero sí se nota que el espectador que está saliendo de ver la obra, que hay algo como que toca, que sabe que está ahí, porque todos conocemos las historias de familias rotas por la droga, y cuando hablamos de droga, no solo hablamos exclusivamente de la droga, hablamos de la heroína, hablamos del MDMA, de las pastillas, hablamos del alcohol, hablamos del Prozac, de muchas drogas que están ahí, están en nuestra sociedad, y parece que a veces es tabú, ¿no? Y bueno, nosotros lo que podemos es, en vez de sobre papel allí, lo ponemos en el escenario y que la gente se pregunte y que podamos hablar de eso, que podemos cuestionar, que podamos contar historias y que podamos decir lo que en su día pasó, que fue una tragedia. Se dice que, por ejemplo, en el pueblo de Durango murió más gente por la droga que por el bombardeo. Entonces, ahí hay toda una generación de gente joven que murió y que nadie se ha responsabilizado de eso y que nadie se ha preguntado, ha ido a esas familias y todo se ha guardado como si aquí no ha pasado nada. Y yo creo que, bueno, pues está bien de repente sacar eso y tenerlo en el teatro como espejo, que la gente pueda ver que el tema de la droga está ahí. Y aún más cuando ahora se está diciendo que está volviendo la heroína, por ejemplo.
Sí,
que
es verdad, es un
tema que que sí remueve conciencias, porque nosotros hemos pasado por esa situación de ver compañeros que se iban, no solo por la heroína, luego por el SIDA también, por ejemplo, y está ahí. Y entonces, bueno, pues es un tema que lo ponemos en este caso en el teatro con las tres compañías conjuntamente, y la verdad es que estamos contentos, y más contentos con la gira que tenemos.
Interesantísimo. Simón bueno. Fuchs, Ander Lipus, Olas Beovide, parte importante de Saldi Urdiña, en la cuarta coproducción de las compañías Arte Drama Sud y de Yabu Pampín Laborategia. Desde hoy hasta el domingo en Donostia en Gasteizena y luego ya por toda Euskal Herria. Oye, qué bonito, qué bien nos ha quedado esto, ¿eh? Simón, Ander, Olatz, muchas gracias por estar con nosotros.
Agur,
venga,
agur,
agur, agur. Agur.